Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Salud al Día, un programa de servicio público en una emisora pública como es Onda Madrid. Hoy se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos. Y hay que decir que la Comunidad de Madrid está de enhorabuena, porque Madrid es la primera comunidad acreditada para hacer todos los tipos de trasplante de órganos. Y para tocar este asunto, para hablar de este asunto y para saber cómo está el tema de la donación de órganos en España, vamos a hablar con don Carlos Chamorro, que es coordinador regional de trasplantes. Muy buenas tardes, don Carlos.
Muy buenas tardes, Luis.
¿Qué tal? ¿Podemos decir que Madrid es una comunidad que está a la última?
Madrid lidera con otras comunidades pues la actividad de trasplantes y donaciones en el país, efectivamente.
Y además,
España es pionera a nivel mundial, uh-huh, porque estamos a la cabeza prácticamente mundial.
Claro que sí, además decía que más de 57.000 madrileños tienen ya tarjeta de donante de órganos.
Sí.
Y es un dato también interesante, ¿no?
Es un dato, sí. Para ser donante, efectivamente, no se necesita tener ninguna tarjeta de donante, sino es expresar ante la sociedad que él quiere ser donante y su familia que esté enterado. Pero una forma de manifestar este deseo es poseer esa tarjeta de donación.
Claro, es muy importante lo que acabas de plantear ahora mismo, Carlos, porque cuando llega el momento para decidir, ¿no?, cuando una persona ha fallecido, si hay que donar esos órganos o el permiso, hay que pedírselo a la familia, ¿no?
El permiso lo da la familia y la familia expresa la voluntad del fallecido.
Y en España también es... Dime, Carlos.
No, si esa persona ha sido capaz de manifestar sus deseos o no ha manifestado nada en contra, todo es muy fácil. La familia va a seguir la voluntad del fallecido.
Claro, y el 88% de las familias a las que se solicitó la donación aquí en nuestra comunidad, en Madrid, respondieron afirmativamente. Es un porcentaje alto, ¿no?
Es un porcentaje muy alto. Habitualmente la Comunidad de Madrid está entre un 85% de respuestas afirmativas. Lo que ha pasado en estos 5 meses es llegar al 88%, que es una cifra muy
alta,
muy deseada,
¿no? Claro. Además, se ha subido, ¿no?, en estos 5 primeros meses del año 2012 un 16% en relación al año pasado, ¿no?
Ha contribuido eso, el que las familias han dado más permisos para la donación de órganos y durante estos 5 meses se han hecho 332 trasplantes, de los cuales las 2/3 partes han sido para mejorar la calidad de vida de personas con necesidad de diálisis. Y al resto se les ha salvado la vida, porque están esperando en una situación, cuando uno necesita un trasplante, pues su situación clínica pues es límite.
Yo comentaba al principio que Madrid es la primera comunidad acreditada para hacer todos los tipos de trasplante de órganos. El último era, el que nos faltaba, era el del pulmonar infantil, ¿no?
Trasplante pulmonar infantil, las indicaciones a nivel nacional son pocas, pero si surge que tengan este problema un niño de la Comunidad de Madrid, pues hasta principios de año se tenía que ir a otra comunidad que tuviera el programa de trasplante pulmonar infantil. Ahora ya no es necesario. Madrid ha acreditado al Hospital La Paz Infantil en colaboración con Puerta Hierro, que también es una novedad, que dos equipos trabajen juntos. Es la experiencia de trasplante pulmonar del Hospital Puerta Hierro y la experiencia del trasplante pediátrico de La Paz, que se han juntado y esperemos que den unos resultados perfectos.
España la cabeza de donaciones en Europa y en el mundo, y Madrid también una comunidad en la cual sus ciudadanos también donan órganos. Pero todo es poco, ¿no, Carlos? Hay que donar más.
A nosotros nos gustaría que un 100% de afirmaciones de las familias. Pero todo es un logro, todo se va consiguiendo. El hacer un trasplante, la actividad de trasplantes depende de la sociedad. La sociedad es la que dicta el tener esos órganos disponibles para realizar los procesos. Y nosotros, la sociedad madrileña, la sociedad española, se ha dado cuenta que eso es muy importante y que algún día le puede pasar a algún familiar el necesitar un órgano, y ahí están otras familias para solventar esos problemas.
Claro, porque donar un órgano es donar vida, ¿no?
Pues se ha calculado que si pudieran aprovechar todos los órganos de un fallecido, se ofrece a la sociedad más de 60 años de vida. Más de 60 años de vida. 4 o 5 personas salvan su vida y 2 o 3 personas mejoran su calidad de vida.
Estamos hablando siempre, y hablamos en la mayoría de los casos, de donación, ¿no?, de paciente fallecido, pero también tiene que aumentar la donación de vivo, ¿no?
La donación de vivo, en eso España no es, podríamos decir, pionera, probablemente porque la solución se le ha dado por los órganos disponibles de fallecidos. Y es, por tanto, la donación de vivo es el único sistema que tienen otros países de conseguir sacar de diálisis a los pacientes que están, porque van a recibir ese trasplante renal. Pero evidentemente esto está mejorando, también la sociedad española está mejorando en ese concepto y se está aumentando la donación de vivo, lo cual es muy importante porque una cosa buena es que cada vez se fallece con más edad. Y evidentemente los órganos de personas fallecidas con mucha edad pues no son los ideales para una persona joven. Para una persona joven se beneficia de un órgano de una persona joven, y ahí está el nicho, ahí está la posibilidad del trasplante de vivo de un familiar.
Sin duda. Pues don Carlos Chamorro, coordinador regional de trasplantes, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, el Día Nacional del Donante de Órganos. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Ha sido un placer. Muchas gracias a vos.
Venga, hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, María, te doy ya las buenas tardes también.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. No sé si tú tienes ya tu tarjetita de donante de órganos o estás haciéndotela o todavía no la tienes.
Bueno, don Carlos Chamorro lo ha dejado muy claro. Es bueno tener esa tarjeta, ¿no?, para que nuestros familiares sepan que queremos donar órganos, pero que no es un requisito imprescindible para donar órganos. Al final es la familia.
Es la familia quien tiene que dar el consentimiento, efectivamente.
Exacto, sí, se puede extraer esos órganos para donación de la persona fallecida. Pero sí, no está de más.
No está de más tenerla,
claro. La tarjeta, ¿no? Saludo también a don Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues España a la cabeza también de este récord, yo creo. Somos los mejores también en ser solidarios en trasplantes de órganos y nada.
Cuando dices también, te refieres al deporte, ¿no?
No, y que somos buenos en muchas cosas.
Claro que sí, por supuesto que sí. Pues venga, vamos a arrancar ya con los temas de hoy.
María. Y lo primero que vamos a hacer, como cada tarde, es dejar a todos aquellos que nos estáis escuchando un número de teléfono, 91-512-8400, y también una dirección de correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros, saludaldia@ondamadrid.es.
Y las donaciones van a seguir siendo protagonistas en nuestro programa. Y hoy vamos a tener con nosotros al médico, vamos a tener a un paciente que ha sido trasplantado y vamos a tener también a una persona que ha donado un órgano.
Así es, decía don Carlos Chamorro que en España todavía eso de donar en vida pues no estamos todavía muy, muy, muy a la cabeza, pero también es una posibilidad donar un órgano cuando estamos vivos a una persona que lo necesita. Por ejemplo, si donamos un riñón, nuestra salud no se va a ver afectada y podemos seguir haciendo vida normal.
Órgano par que es, y por eso podemos vivir con un solo
riñón. Efectivamente, porque nos queda otro.
Exactamente. Y vamos a hablar también del síndrome de piernas inquietas.
Que se llama así porque cuando se presenta una crisis de este síndrome, la mejor forma de aliviar las miolestias es moviendo las piernas. Si trabajamos sentados o se produce durante la noche, pues la cosa se complica un poquito. Para conocer todos los detalles de esta patología, mañana tenemos una cita en el encuentro de pacientes de la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas.
Y vamos a hablar de la arteriosclerosis, es decir, cuando nuestras arterias se endurecen. ¿Y por qué vamos a hablar de de la arteriosclerosis?
Porque hoy es la primera jornada del 25 Congreso de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Van a ser 3 días en los que, desde luego, se va a tratar todo lo relacionado con la enfermedad y la salud cardiovascular. Para empezar, ya esta mañana se ha estado hablando de las estatinas, las que pueden reducir el nivel de colesterol.
Y vamos a hablar del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, vamos a hablar del SIDA. ¿Y por qué hablamos del SIDA? Porque en nuestro país se calculan que hay 40.000 personas infectadas por el VIH y no lo sabe.
Y es imprescindible, para que lo sepan, hacer un diagnóstico también, por supuesto, para frenar el avance de esta enfermedad. Solamente siendo conscientes de que la tenemos, nos protegemos a nosotros mismos, porque aceptamos el tratamiento y protegemos también a los demás. ¿Y cómo descubrimos si tenemos este virus? Pues bueno, tan sencillo como hacernos un análisis de sangre, por ejemplo.
Recibí también los saludos de Raúl Moles, que es el responsable de técnico de toda esta aventura, que es Salud al Día. De nuevo, os dejo nuestro teléfono 91-512-8400 para que hagáis preguntas, y también os dejo nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
Hoy se cumplen 60 años desde que la biodramina se empezó a vender en las farmacias. La biodramina, uno de los fármacos más populares para prevenir el mareo, está de aniversario. Hace 60 años que salió al mercado, aunque su origen aparece 8 años antes, en 1944, cuando las tropas aliadas desembarcan en Normandía, en la Segunda Guerra Mundial. Allí, los soldados tomaban un principio activo que les solucionaba los problemas de mareos muy típicos en los viajes en barco. Coincidió con la salida al mercado del famoso 600, el cual aún era un coche con mucho movimiento y que también provocaba ciertos mareos y vómitos. Estos dos hechos convirtieron a este fármaco en un producto estrella, aunque el éxito de este medicamento también se debe al spot publicitario de Don Bio, que protagonizó las primeras campañas de biodramina y que explicaba a los consumidores en qué situaciones podría aparecer el mareo. La biodramina, un compañero habitual en nuestros viajes, que cumple hoy 60 años.
saludaldia@ondamadrid.es.
La Feria del Libro de Madrid vuelve como cada año al Parque del Retiro. Esta primavera tienes una nueva cita con los libros del 25 de mayo al 10 de junio. La cultura italiana será la invitada en esta edición. ¡Te esperamos!
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Salud al Día los vamos a seguir dedicando a la donación de órganos, y vamos a tocar este tema humano, este tema que realmente tiene que despertar interés. Lo vamos a tocar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista humano del paciente trasplantado, y también desde el punto de vista humano de la persona que tuvo que donar un riñón para que su hijo siguiera viviendo. María,
nos sumamos a este Día Nacional del Donante de Órganos y lo hacemos presumiendo, tal como reza el lema de Alcer: en esto sí somos siempre los primeros. Año tras año nos colocamos a la cabeza del mundo en lo que a trasplantes se refiere, y desde luego es algo para sentirse orgullosos, no solo porque somos todo un ejemplo de solidaridad, también porque estamos comprometidos con salvar vidas de personas aunque no las conozcamos. En estas buenas cifras de donaciones que tenemos también juega un papel importante la Organización Nacional de Transplantes. Su análisis detallado y su capacidad de tomar medidas han hecho que sigamos en esta posición, pese a que las donaciones de órganos procedentes de accidentes de tráfico han disminuido. Pero junto a esa buena gestión es imprescindible la participación de los donantes, tanto en vida como de los familiares de los fallecidos. Si nosotros queremos formar parte de este club que salva la vida a más de 4.000 personas cada año, tan sencillo como que hablemos con nuestra familia sobre nuestra intención de ser donantes y consigamos a continuación el carné que nos acredita como donantes. Entramos así a formar parte de un equipo muy especial que este año, por cierto, tiene como entrenador a Vicente del Bosque.
Y vamos a hablar con la doctora Isabel Martínez, jefe del servicio de nefrología del Hospital Quirón de Vizcaya. Muy buenas tardes, doctora Martínez.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de las donaciones. Yo decía al principio, y hablaba con don Carlos Chamorro, que es el coordinador regional de trasplantes de la Comunidad de Madrid, que donar un órgano es donar vida, ¿no?
Efectivamente, nunca mejor dicho, es cierto.
Y vamos a hablar de un órgano como es el riñón, nos vamos a centrar en el riñón. ¿Cómo llega un riñón a deteriorarse de tal manera que sea necesario su trasplante?
Bueno, hay diversas enfermedades que son capaces de producir el daño en el riñón. Fundamentalmente las voy a clasificar en dos grupos. Aquellas que afectan directamente a los riñones, que son más específicas, glomerulonefritis, poliquistosis, etcétera. Pero, sin embargo, fíjese usted, de cada 100 personas que entran en diálisis cada año, en cualquier centro de diálisis, la mitad aproximadamente lo hacen por el daño renal que produce la diabetes, la hipertensión o las infecciones crónicas del riñón. O sea que existe un número importante de pacientes que deterioran sus riñones por enfermedades mucho más frecuentes y mucho más habituales de estas que acabo de mencionar, que son tan típicas y tan específicas del riñón, sobre las cuales además se puede actuar, como uno puede entender muy bien, sobre la diabetes, sobre la hipertensión, y ahí es donde hay que hacer fundamentalmente la prevención, en esas patologías.
Claro, sin duda, pero cuando no se ha hecho la prevención y el riñón se ha deteriorado de tal manera, primero el paciente entra en diálisis, ¿no?
Efectivamente, aquí podemos hacer también una división. Cuando el paciente va a ser trasplantado con un riñón de cadáver, evidentemente lo primero que sucede es que pierde la función renal, entra en diálisis y a partir de ese momento en programa de trasplante para donación de cadáver. Pero si el paciente va a poder ser trasplantado con un donante vivo, que evidentemente él tiene que proporcionar el donante, generalmente un familiar, entonces no es necesario que entre en diálisis. El paciente puede ser trasplantado cuando su función renal esté ya muy deteriorada, pero incluso antes de entrar en diálisis.
Doctora Martínez, vamos a saludar primero a un amigo, a Juan Andrés. Es paciente trasplantado y además miembro de la Junta Directiva de Alcer Madrid. Muy buenas tardes, Juan Andrés.
Hola, buenas tardes.
Tú tenías una insuficiencia renal, lógicamente, y tuviste que ser trasplantado, ¿no?
Sí.
¿Qué tipo de insuficiencia renal tenías y cómo llegaste a esa insuficiencia renal?
Bueno, pues yo en principio tuve una subida de tensión, estuve mucho tiempo con la tensión alta, y a partir de ahí tuve una glomerulonefritis y ya tuve que entrar en el programa de diálisis.
¿Cuánto tiempo estuviste en el programa de diálisis?
En diálisis estuve unos 4 años y medio.
4 años y medio. ¿Cada cuánto tiempo ibas al hospital? Te hago estas preguntas para que los amigos de Salud al Día sepan cómo es la vida, ¿no?, de un paciente con insuficiencia renal.
Bueno, pues yo iba a diálisis 3 veces por semana, 4 días, o sea, 4 horas. Lunes, miércoles y viernes, 4 horas cada día. Y eso no tiene ni vacaciones, no tiene ni Navidad, no tiene nada. Eso es todos los días así.
Ya entraste en un plan, por supuesto, para el trasplante, ¿no? Estabas esperando el trasplante, lógicamente.
Sí, claro, estuve esperando el trasplante y también tenía un problema agregado de una hepatitis C, en la cual estuve con un tratamiento de interferón para intentar quitármelo, y al final no me lo pude quitar y ya entré en trasplante para obtener un riñón.
Juan, antes te voy a pedir un favor, no sé si tienes una radio encendida, que si la tienes encendida o la apagues o que la bajes, ¿sabes? Porque si no tenemos un problema de comunicación.
De acople. Vale,
exactamente. Vale. Bueno, Juan Andrés, cuando te dijeron que había donante, ¿de qué manera te lo dicen? ¿De qué manera se dice al paciente? ¿Y qué sentiste tú, ¿no?, cuando te dijeron, pues ya tenemos un donante?
Sí, pues bueno, pues a mí me lo dijeron un sábado por la noche, eso de las 10:30. Y aún así que tú estás esperando el trasplante y estás esperando el órgano, bueno, si en mi familia somos 4 personas y la relación fueron entre 4 personas de 3 maneras diferentes. Yo tenía una niña de 14 años en la cual empezó a llorar. Tenía otra de 10 años en la cual le decía a la mayor, pero no llores, si esa es la solución. Uh-huh. Y por mi parte, pues a partir de ahí se abrieron un montón de puertas y un montón de incógnitas, y yo sabía muy bien, gracias que yo estaba pues metido en la asociación y sabía muy bien, era muy consciente de lo que era un trasplante, pues me va a salir bien, se me van a infectar los puntos, cómo va a ser los antisupresores, o sea, un montón de incógnitas mucho más en las cuales todavía no había llegado a pensar.
Doctora Martínez, los pacientes están deseando, ¿no?, que llegue esa donación, ¿no?, cuando están en diálisis.
Evidentemente, claro, claro que sí. La verdad es que, por suerte, en nuestro país, en España, tenemos una tasa de donaciones excelentemente alta, y eso siempre hay que agradecerlo al altruismo de la población general. En un momento tan duro como cuando una persona pierde a su ser querido, en ese momento es cuando hay que pedirle la donación de órganos, y que sean capaces en ese momento de entender dentro de su dolor que hay otra persona que sufre y a la que pueden ayudar, es realmente de una generosidad extraordinaria. O sea que yo siempre aprovecho para dar las gracias al altruismo y a la generosidad que existe dentro de nuestros ciudadanos.
Y ahora, doctora Martínez y Juan Andrés, vamos a conocer también a Encarna. Encarna González. Encarna González donó su riñón a su hijo para que pudiera seguir viviendo. Buenas tardes, Encarna.
Hola, buenas tardes.
¿Nos puedes explicar cómo era el caso de tu hijo?
Pues mi hijo se le detectó la insuficiencia renal crónica pues por un dolor de rodillas en el médico, en el ambulatorio, haciendo una analítica y pensando que pues podía ser un problema reumático. Uh-huh. No fue así. La creatinina estaba muy alta, con lo cual pues al doctor, al nefrólogo. Y el nefrólogo nos envió a Ramón y Cajal y allí estuvo hospitalizado. Se le pudo más o menos estabilizar la analítica y a casa, con un tratamiento y con un estricto régimen, estuvo pues prácticamente 3 años hasta el año 2011, en septiembre, que fue cuando se efectuó el trasplante de donante vivo, que fui yo.
Sí, fuiste tú, ¿no? Porque ¿qué edad tenía entonces tu hijo cuando se le practicó?
28 años.
Ahora tiene 30, ¿no?
31 hizo el año pasado, cuando un poquito antes del trasplante. Uh-huh. Y bueno, le ha cambiado mucho la calidad de vida, lógicamente.
Sin duda. ¿Y por qué tuviste que donar tú el riñón? ¿Qué problema había?
No, problema no. Es información que ya llegó un momento en la insuficiencia renal que hubiera tenido que ir a dializarse. Él optó por una diálisis peritoneal que no se llegó a efectuar. Y bueno, yo podía. Entonces hizo una serie de pruebas en mí, que todo fue a favor, y se efectuó el trasplante en Ramón y Cajal muy bien, con mucho éxito.
Claro, y se vio que era compatible, ¿no? Tu riñón,
sí, hubo una serie de pruebas muy estrictas, lógicamente, y todo se pudo realizar.
¿No te lo pensaste, no, Encarna? Cuando te dijeron, no hace falta un riñón.
Me lo pensé porque veía a mi hijo cómo estaba, y claro, yo sabía por la información que tenía que su vida iba a cambiar.
Claro, claro. No, me refiero a que no te lo pensaste, que en cuanto se planteó la cuestión dijiste sí, era tu hijo, ¿no?
Sí, lo tenía muy claro.
Tenías muy claro.
Lo tenía muy claro, sí.
Claro. ¿Y tú cómo te encuentras? Perfectamente, ¿no?
Bien, sin problema.
Sin ningún tipo de problema. ¿Y tu hijo en estos momentos?
Pues bien. La analítica va toda bien, con sus revisiones, lógicamente, periódicas, pero vamos, bien, fenomenal.
Doctora Martínez, otra forma, ¿no?, de donar.
Por supuesto que sí, otra forma que está en auge hoy en día. Primero porque el riñón es un riñón que no tiene prácticamente isquemia caliente. Según sale del cuerpo del donante, entra en el receptor. Es un donante y un receptor que muchas veces, bueno, son familiares. El riñón es más adecuado para el donante, puesto que tiene los antígenos son comunes, y además se puede empezar a tratar con inmunosupresión incluso un poquito antes de empezar de que se le ponga el riñón, con lo cual todos son ventajas a la hora del donante de vivo. La única diferencia, evidentemente, es que tiene que haber alguien como esta señora, como Encarna, que esté dispuesta a donarlo en vida, claro.
Sin duda. Doctora Martínez, desde el punto de vista médico, ¿qué mensaje lanzaría usted este Día Nacional del Donante a los amigos de Salud al Día que nos están escuchando?
Bueno, el mensaje que yo lanzaría es un poco lo que se ha comentado hasta ahora, que tengan en cuenta que cuando unos órganos ya no pueden ser usados por la persona que ha fallecido, todavía son útiles y todavía pueden devolver una calidad de vida extraordinariamente buena, al menos a dos personas que son las que van a recibir sus riñones, que sigan siendo como son tan generosos y tan altruistas y que piensen que una parte de su familiar sigue todavía viva y haciendo una gran utilidad a otras personas y que se alegren con eso.
Y Juan Andrés, tú desde el punto de vista de paciente trasplantado, ¿qué mensaje lanzarías?
Bueno, pues el mensaje, yo esta mañana he estado en una mesa de donación ahí en el 12 de octubre y a todo el mundo lo que expreso es la gratitud que siento hacia vivir en la sociedad española, que sigue siendo la primera y sí que tiene una gran recepción a este problema de la donación. Entonces, simplemente sentir una gran gratitud a toda la sociedad y a todas las personas que viven en España.
Y a la madre altruista que no pensó que tenía que donar su riñón a su hijo para que su hijo tuviera una buena calidad de vida, Encarna González, ¿tú qué le dirías a la sociedad, Encarna?
Pues si tienen el problema que yo he vivido en mi casa con un hijo, con un familiar cercano, hacerse las pruebas porque, desde luego, la información que yo he recibido, y así está sido, tiene muchas ventajas, se puede vivir perfectamente con un riñón, y el receptor tiene muchas ventajas también al recibir un riñón de un donante vivo.
Sin duda. Donar vida, como decíamos al principio, donar un órgano es donar vida, como planteamos desde un principio. Pues muchas gracias, doctora Martínez. Muchas gracias, Juan Andrés, paciente trasplantado y miembro de la Junta Directiva de Alce en Madrid. Y también muchas gracias a Encarna González, que donó un riñón a su hijo. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, este Día Nacional del Donante de Órgano. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
buenas tardes.
Hasta luego, adiós.
Adiós, adiós.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si el exceso de peso supone un problema para nosotros y debemos perder algún kilo que otro, lo primero que tenemos que hacer es reducir la ingesta de alimentos grasos, ricos en azúcares y de alta densidad calórica. Los podemos sustituir por las frutas, las verduras y las legumbres, productos que no pueden faltar en nuestra dieta. De lo contrario, tal como apuntan varios estudios, si no tomamos frutas y verduras, aumentaremos de peso.
Y ahora vamos a tocar un tema que padecen en nuestro país entre el 10 y el 15% de España y también de la Comunidad de Madrid, lógicamente, va prácticamente en orden, estamos hablando del 10 o el 15% de personas que padecen síndrome de piernas inquietas.
Una enfermedad que se caracteriza por la aparición de molestias tales como pinchazos, hormigueos, inquietud o dolor en las piernas. Para aliviar estos síntomas que suelen aparecer a última hora del día o durante la noche, el paciente necesita moverse, lo que le puede impedir estar sentado en su trabajo o hacer que durante las horas de sueño el descanso no sea correcto. No hay una cura definitiva para este trastorno, pero sí un tratamiento que pasa por la realización de ejercicios de estiramiento suave, masajes y baños calientes. Y en los casos más acusados, para aquellas personas cuyo sueño se vea interrumpido, existen los fármacos. Todos aquellos que tengáis dudas sobre este problema y queráis resolverlas, podéis acudir mañana por la tarde de 6:30 a 8:00 al encuentro con pacientes de la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas, que tendrá lugar en la sede del Instituto Europeo de Salud y Bienestar, en la calle Joaquín Costa 16.
Y vamos a hablar sobre el síndrome de piernas inquietas con el doctor Óscar Larrosa, especialista en neurofisiología de la Clínica del Instituto de Investigaciones del Sueño de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Larrosa.
Hola, buenas tardes.
Entre el 10 y el 15% de la población adulta de la Comunidad de Madrid padece este trastorno, pero el problema está en que se calcula que hay un porcentaje muy alto de pacientes que no lo saben, ¿no?, que tienen el trastorno.
Sí, es así. Es un problema muy frecuente, pero la gente no piensa en ello. Se piensan que son muy nerviosos o que es un rasgo de carácter y no consultan por ello. Incluso en el estamento médico no se piensa en ello, o es un problema de momento no demasiado conocido.
¿Y sabemos por qué se produce el síndrome de piernas inquietas? María ya nos ha explicado los síntomas que tiene el paciente, pero ¿sabemos la causa?
Se ha avanzado mucho al respecto, pero todavía nos quedan muchas cosas por saber. Hay una probable predisposición genética a tenerlo. Es más, muchas veces los pacientes tienen, se investigan, familiares directos de sangre que tienen el mismo problema. Son los llamados casos primarios. Uh-huh. Hay ciertos problemas de salud y enfermedades que predisponen a tener un síndrome de piernas inquietas secundario, como pueden ser problemas con el metabolismo del hierro, y otro tipo de carencias nutricionales o ciertas enfermedades. Parece ser que es un problema de un neurotransmisor cerebral, una sustancia que todos tenemos en el cerebro, en la dopamina, que funciona un poco diferente. Uh-huh. Por causas genéticas, metabólicas, relacionadas con el manejo del hierro, y otras causas, pero parece que está ahí el problema en cuanto a la producción de esos síntomas tan especiales.
¿Y tenemos forma de atajar ese trastorno, de evitar que aparezcan los síntomas tan desagradables que padece el paciente con este síndrome?
Pues impedir que aparezca es complicado. Lo que se puede es paliar o mejorar mucho una vez que aparece. Realmente lo mejor que puede hacer un paciente que tenga estos síntomas, aunque no sean muy intensos, es consultar cuanto antes. Lo único que hay que hacer es no hacer nada, porque es bastante agradecido a las medidas específicas. Uh-huh. Sobre todo a los medicamentos adecuados cuando el problema es importante.
Claro. Y doctor Larrosa, mañana usted va a dar una conferencia coloquio, ¿no? Y se va a tocar distintos temas, ¿no? Está abierto a cualquier tipo de pregunta y también puede ir cualquier persona, ¿no?, que quiera saber sobre este síndrome.
Así es. En principio la charla es para asociados de la sociedad que ya saben bastante del tema y yo les voy a contar las últimas novedades o cuestiones que hay, pero cualquier persona que esté interesada pues puede ir y explicaremos también un poco en qué consiste.
María, vamos a recordar en dónde es, en qué sitio se va a realizar el coloquio.
Pues va a tener lugar en la sede del Instituto Europeo de Salud y Bienestar, situado en la calle Joaquín Costa 16 de Madrid, y recordamos también que será de 6:30 a 8 de la tarde.
Muchos pacientes, como bien comentaba el doctor Larrosa, que padecen la enfermedad y que se pueden hacer muchos asuntos para paliar, ¿no?, el dolor, la molestia que genera este trastorno. Pues doctor Óscar Larrosa, especialista en neurofisiología de la Clínica del Instituto de Investigaciones del Sueño de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y que mañana sea todo un éxito su conferencia.
Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Adiós, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día, en Onda Madrid.
Es el auténtico, lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Ahora pon a punto tu coche con Ford Service Express. Mantenimiento por solo 99 euros. Bienvenido a Ford Express.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
tema porque hoy comienza el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y expertos nacionales e internacionales se reúnen en torno a la salud vascular.
Nos vamos ahora a los de Salud al Día hasta Reus, a Barcelona, porque allí ya están presentes más de 500 expertos, tanto de nuestro país como de otras nacionalidades, para formar parte de ese 25 Congreso de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Una cita que comienza hoy y que se alarga hasta el viernes. 3 días en los que se analiza todo lo relacionado con la arteriosclerosis, desde los mecanismos patógenos más novedosos hasta las implicaciones nutricionales más prácticas. Entre todos estos temas, esta mañana el protagonismo ha sido para las estatinas, un medicamento destinado a bajar los niveles de colesterol y que protege nuestra salud cardiovascular, pero que está poco bien visto por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, desde donde se advierte pueden ser los causantes de problemas en el pensamiento y en la memoria. Nosotros nos quedamos con el mensaje que transmite la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Son eficaces, seguras y, por lo tanto, los pacientes pueden seguir tomándolas, este tipo de medicación pueden seguir con ella.
Y vamos a hablar con don Juan Pedro Botet, que es presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Muy buenas tardes, doctor Botet.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de la arteriosclerosis. ¿Se dice arteriosclerosis o podemos decir también aterosclerosis?
Puede decir aterosclerosis. Yo creo que son pequeños cambios o matices desde un punto de vista histológico, pero para que la gente nos entiende, aterosclerosis y arteriosclerosis es el mismo concepto.
Claro, y de lo que estamos hablando es del endurecimiento, ¿no? La pérdida de elasticidad de las arterias, ¿no?
Sí, y si quiere, para que la gente lo entienda mejor, es la principal causa de muerte de los enfermos, las enfermedades cardiovasculares, la principal causa es la arteriosclerosis.
¿Y se puede prevenir?
Y se puede prevenir, evidentemente. Mira, aproximadamente 2 de cada 5 personas que se mueren, 2 son por causa de enfermedades cardiovasculares. Y de estas enfermedades cardiovasculares hay una serie de factores de riesgo que tienen una relación directa, y es el colesterol, el tabaco, la diabetes y la hipertensión. Por lo tanto, si uno controla bien estos factores de riesgo, hay beneficios seguro.
Claro, porque lo que está sucediendo es que se forman placas de ateroma, ¿no?, y aparece el endurecimiento, ¿no?, debido a estos factores de riesgo que usted ha planteado, ¿no?
Exacto, exacto. Estas placas de ateroma no es más que el depósito progresivo de colesterol en la pared de la arteria hasta que llega a causar una obstrucción a la circulación sanguínea y, por lo tanto, falta de aporte de sangre y de oxígeno a los tejidos que están por detrás, y la consecuencia es la muerte, la necrosis.
En este 25 Congreso que se está celebrando en Reus, ¿se ha presentado algún medicamento, algún nuevo fármaco, algún alimento que se haya estudiado? ¿Qué novedades se van a presentar o se están presentando ya?
Mire, los congresos de nuestra sociedad están fundamentalmente dirigidos a lo que sería la investigación que hoy en día se llama traslacional, es decir, aquellos descubrimientos o estudios que pueden tener una implicación o un efecto, un impacto en nuestra práctica clínica diaria. Es decir, es pasar de lo que sería la rata o el animal de experimentación a lo que ya podemos aplicar en humanos porque ya hay una evidencia científica. Y concretamente en este congreso, como es el 25 congreso de nuestra sociedad, aparte de que esto implica reflexiones de índole interna, se pretende hacer una reflexión de salud cardiovascular poblacional, de por qué la mayor parte de nuestros pacientes no llegan a conseguir los objetivos que marcan las guías de práctica clínica, a pesar de que disponemos de buenas herramientas, y aquí no se trata de buscar responsables ni penalizaciones, sino decir, ¿cómo es que no acabamos de llegar? Es decir, ¿qué parte implica a las instituciones sanitarias? ¿Qué parte implican al médico, a los profesionales? ¿Qué parte implican a los pacientes para intentar la mejor salud cardiovascular de nuestros pacientes? Ese sería uno de los temas de análisis de por qué, si teóricamente los fármacos que tenemos va bien, los enfermos no llegan a los objetivos que tocan. Y la segunda parte es que la sociedad y sobre todo la ciencia en sí había depositado muchas expectativas en fármacos dirigidos a aumentar el colesterol bueno, el colesterol HDL, el colesterol uh-huh. protector. Y, desgraciadamente, las evidencias que han ido saliendo hasta ahora, pues no han sido lo que uno a priori sospechaba. Es decir, sabemos que el colesterol HDL, el colesterol bueno, tiene un efecto teóricamente protector sobre la arteriosclerosis. Se han visto por estudios epidemiológicos que la gente que tiene el colesterol alto bueno tiene menos arteriosclerosis. Uh-huh. Por lo tanto, a priori, el diseñar fármacos que aumentaran esta fracción de colesterol tendría que acompañarse de menores índices de enfermedad cardiovascular. Uno de los de las familias nuevas de fármacos eran los inhibidores de una enzima que el resultado final es que aumenta esta fracción de colesterol. Es una enzima, la proteína transportadora de este escol de colesterol. El primer, podríamos decir, gazapo fue que uh-huh. la primera partícula que sacaron, a pesar de aumentar el colesterol bueno, tenía otros problemas y aumentaba entre ellos la presión arterial y producía una estimulación sobre unas glándulas internas y la gente acababa muriéndose más. Uh-huh. Los fármacos que han salido posterior y dentro de esta misma familia no tenían estos problemas, podríamos decir, de molécula. Seguían teniendo efectos positivos sobre el colesterol bueno, pero desgraciadamente hace 15 días, el 17 de mayo, la compañía que llevaba uno de estos medicamentos, que es Roche, tuvo que parar los estudios que se estaban haciendo, que era un estudio con objetivos clínicos y, por lo tanto, a 5 años de seguimiento, porque en el estudio interín que se van haciendo por un comité interdisciplinar y totalmente independiente, vieron que no presentaba ninguna mejoría con respecto al grupo de tratamiento control. Sí. Y por lo tanto dijeron, oiga, no vale la pena que ustedes sigan porque no van a poder llegar nunca a demostrar eficacia con respecto al tratamiento normal o convencional. Y esto, pues, de alguna forma es, pues claro, se paró todo esta nueva vía de trabajo.
Sí,
entonces, una mala noticia. Y entramos en la disyuntiva de, sabemos que el colesterol malo, bajarlo, es muy bueno, ¿no? Uh-huh. Que son las estatinas, y en cambio todavía no hemos dado con el objetivo de aumentar el colesterol.
Ha nombrado, doctor Botet, la palabra estatinas. En nuestro país muchos pacientes están tomando estatinas y han salido noticias que ponían en duda, ¿no? Todo lo beneficioso de las estatinas. ¿Los pacientes pueden estar seguros tomando estatinas?
Los pacientes que están tomando las estatinas pueden estar segurísimos y tranquilísimos. Yo les quiero decir que dos grandes investigadores americanos, que fueron además premios Nobel de Medicina, los doctores Goldstein y Brown, que son los que descubrieron los receptores del colesterol, pues estos, en honor a un japonés, a Akira Endo, que fue el descubridor del primer precursor de la estatina, en honor a este inventor japonés, le dieron el nombre a las estatinas de la penicilina del colesterol.
Claro, qué interesante.
Y le dieron el epígrafe este, o el epónimo este de
penicilina
del colesterol, por dos motivos. El primer motivo es porque esta primera estatina se aisló de un hongo, de un penicillium, y de ahí el nombre de penicilina del colesterol.
Claro.
Y, en segundo lugar, porque lo que ha representado a días de hoy, siglo XXI, el tratamiento con estatinas en la prevención cardiovascular viene a ser lo que representó en su momento la aparición de los antibióticos, de la penicilina, en el tratamiento de las enfermedades
infecciosas.
Yo creo que esto es para muestra un botón y que la gente que esté tomando estatinas esté totalmente tranquila, que si ponemos en la balanza costes, beneficios y efectos adversos, no hay duda alguna.
Pues, doctor Juan Pedro Botet, presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y buen congreso.
A ustedes, muy buenas tardes.
Hasta luego. Adiós. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para adelgazar de forma saludable, no debemos perder ninguna comida, especialmente el desayuno. Debemos desayunar todos los días y de la forma más completa posible. Los lácteos, el pan, los cereales y las frutas son los principales protagonistas de esta primera comida del día, a la que, por cierto, debemos dedicar entre 15 y 20 minutos. Nada de hacerlo con prisas o saltarnos este desayuno. Si lo hacemos, el efecto conseguido será el contrario. Podríamos incluso engordar.
A cambiar de tema, hemos estado hablando de la arteriosclerosis, hemos estado hablando del endurecimiento arterial y vamos a hablar de una enfermedad infecciosa. Vamos a hablar del virus de la inmunodeficiencia humana.
Que se estima en nuestro país unas 40.000 personas lo tienen y no lo saben, y precisamente ese diagnóstico tardío pues lleva a más contagios. Y además, si estas personas no están diagnosticados, tampoco pueden acceder al tratamiento. Por estas razones, para poner fin al contagio y atender a los pacientes, es fundamental hacer la prueba del VIH a la mayor población posible. De hecho, durante estos tres días en los que dura el 15º Congreso Nacional sobre SIDA, dos furgonetas de las organizaciones Madrid Positivo y Cruz Roja recorrerán diversos puntos de la capital para, de forma gratuita, realizar la prueba del VIH, la que, por cierto, según los especialistas, debería hacerse también en los centros hospitalarios, sea el motivo que sea por el que acuda un paciente. Detectar este problema podría frenar en gran medida el número de contagios que anualmente se producen. Son unos 4.000 nuevos casos los que se registran en España. Especial cuidado, decimos, deben tener aquellas personas que han tenido alguna práctica de riesgo, como por ejemplo una relación sexual sin protección.
Y vamos a hablar con don Juan Carlos López, presidente del 15º Congreso Nacional sobre el SIDA. Muy buenas tardes, don Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del SIDA y vamos a hablar, lógicamente, del VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana. Ahora María nos comentaba que se calcula que en nuestro país hay 40.000 personas que se han contagiado por el VIH y que no lo saben. ¿Podemos decir que este es un dato para la reflexión?
Efectivamente, yo creo que es un dato que hay que reflexionar mucho sobre él y que nos debe llamar la atención en que hay que hacer algo para intentar disminuir ese número de personas que están infectadas por el virus, pero que ellos no saben que lo están. Porque es muy importante para toda la sociedad, pero también para ellos. Para ellos porque muchas veces cuando luego se van a diagnosticar en un momento que llamamos nosotros muy tardío, cuando el virus ya ha bajado sus defensas y cuando aparecen enfermedades importantes que incluso pueden amenazar su vida. Pero es que además, desde un punto de vista social, las personas que están infectadas y que no lo saben son responsables, aproximadamente se calcula, que de un 55% de las nuevas transmisiones que se producen en nuestra sociedad. Por eso es importante, no solamente por ellos, sino también por toda la sociedad, intentar identificar a estas personas para darlas tratamiento con un beneficio tanto personal, como decíamos, como con un beneficio social y epidemiológico.
Claro, es fundamental, ¿no?, que una persona que está infectada por el VIH lo sepa, sobre todo en estadios primeros, ¿no? Porque una cosa es estar infectado por el VIH y otra cosa es padecer la enfermedad, ¿no?, padecer el SIDA.
Efectivamente. Usted lo ha dicho muy bien. Cuando una persona se infecta por el virus, pasa un tiempo en el que no hay ningún síntoma, las cosas van disminuyendo progresivamente y llega un momento determinado en que aparecen enfermedades que están asociadas a la inmunosupresión. Y eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de SIDA. Hasta ese momento, lo único que hay es una infección asintomática por el VIH.
Claro.
Y el tratar de recuperar a una persona que está con una infección asintomática y con unos buenos niveles de inmunidad no es relativamente complicado. Hay que tomar tratamiento, evidentemente, pero cuando se trata de recuperar personas que están con enfermedades muy importantes y con las defensas muy bajas, ahí sí que puede haber muchos problemas.
Y hacer el diagnóstico, don Juan Carlos, es sencillo, ¿no? Es hacerse un análisis de sangre, nada más.
Efectivamente, el diagnóstico de la infección por VIH es bien sencillo. Hay unas pruebas que llamamos de cribado, es decir, que se pueden hacer muy rápidamente, que son relativamente económicas, que luego hay que confirmarlas, que se pueden hacer simplemente con un pinchazo en un dedo. pueden hacer en saliva, incluso hay en muchos sitios que se están haciendo ya en farmacias de una manera prácticamente casi, no digo que gratuita, pero a un precio muy bajo, y nosotros recomendamos que la mayor parte posible de personas que hayan tenido alguna práctica de riesgo en algún momento de su vida se realicen la prueba. No se trata de criminalizar a la persona que es positiva y decirle, mire, usted ha hecho esto. No, lo que se trata es de confirmar que la gente es negativa. Simplemente lo ideal sería que la gran mayoría de la población se lo hiciera para saber que es negativa y poder identificar a las personas que están negativas y de alguna manera disminuir el riesgo de transmisión, que es lo que comentábamos antes.
Don Juan Carlos, lo acaba usted de explicar muy bien, pero le voy a volver a hacer la pregunta, ¿qué personas se deben hacer la prueba de si están infectadas por el VIH?
Pues mire, esta mañana aquí en el Congreso lo ha expresado de una manera muy clara el doctor Julio Montaner de British Columbia en Canadá, que lo ha dicho de una manera muy clara, muy clara. Se debe hacer la prueba del VIH todas aquellas personas que hayan tenido alguna relación sexual durante los últimos, como ha dicho él, entre los últimos 50 años. Si usted, que me está escuchando en este momento, en un momento determinado ha tenido una relación sexual en los últimos 10 años, vamos a poner, hágase la prueba del VIH. No se asuste, no tenga miedo, no le van a criminalizar. Vamos a normalizar la prueba. Vamos a decirle que es usted negativo y que no hay ningún problema. Pero de esa manera vamos a poder aflorar esas 30.000 personas que en nuestro país están infectadas, en España están infectadas por el virus, y que no saben que están infectadas porque creen que nunca han tenido una práctica de riesgo.
Claro, y lo importante, como antes planteábamos, saber que tienes la infección por el VIH, es que se puede plantear un tratamiento, y hay que reconocer que hoy en día tenemos ya tratamiento, ¿no?
Efectivamente, hoy en día tenemos tratamiento, y además es un tratamiento que, además de funcionar a nivel individual, a cada persona le sube las defensas, elimina el virus, no lo elimina del cuerpo, pero inhibe la replicación del virus, le sube las defensas, normaliza su situación física, pero es que además de eso, y como decía recientemente el presidente Obama, si somos capaces de aplicar el tratamiento de una manera total a toda la población que está infectada por VIH, podemos llegar en un futuro cercano a conseguir la primera generación que esté libre de VIH. Si nosotros somos capaces de tratar a la mayor parte posible de población que esté infectada, la llevamos a tener la carga viral indetectable, esas personas, incluso aunque tengan relaciones sexuales en un momento determinado, no van a transmitir la infección.
Pues don Juan Carlos, don Juan Carlos López, presidente del 15º Congreso Nacional sobre el SIDA, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós. María, nos tenemos que ir. María Pérez.
Nos vamos. Muy buenas tardes. Volvemos mañana.
¿Y esta noche?
Y esta noche de 1 a 2 también.
De 1 a 2, claro que sí. Borja Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, vaya con programa más completo hemos tenido, ¿eh?
Me parece muy bien que así lo piense. Recibir también los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de quien nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta luego.